Nos vamos hasta Trenquelauquen, como les decíamos, porque hoy tenemos la palabra ni más ni menos que de un jugador histórico para la Liga del Oeste, también claro para el fútbol trenquelauquense, pero que representa mucho sobre todo para la institución albirroja y que a su vez es un poco esos nombres que como nosotros hablábamos el otro día, cuando nombramos a el Tony Carreras, a Pedro Giannini, al Gato Figal, jugadores de esta época por ahí más moderna, uno los nombra y dice, bueno, están identificados con determinado equipo, pero trascienden esa camiseta, son nombres que representan al nuestro fútbol, al fútbol regional, al fútbol de la Liga del Oeste, y algo así es lo que sucede, claro, con Alfredo Vadino, uno de los ídolos y de los máximos referentes que tiene Atlético Rivadavia en la historia, jugador talentoso, con mucho gol, con mucha clase, y hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con él. Alfredo, buen día, ¿cómo le va? Agustín Fanés y Martín Cifre lo saludan, ¿cómo anda todo por ahí?
Muy bien, Agustín, un placer conversar con vos, un placer llegar a la gente de la zona de América. Como vos decías recién, yo fui a jugar Atlético, pero con el paso del tiempo me sentí identificado con todas las instituciones de la liga, no solo de América, sino de Tejedor, de Real Garrobo, de Roosevelt, de Fortín, de González Moreno. La verdad que tengo el mejor de los recuerdos de ese paso por América, que fueron 5 años, desde el 78 hasta el 82. 5 años de fútbol en donde los equipos tenían la mayoría muy buen nivel, y creo que fue una época que marcó el fútbol en esa región.
Alfredo, yo recién decía que usted por ahí trasciende los colores justamente de Atlético, donde jugó 5 temporadas, como bien mencionaba recién, y a su vez que si uno se pone a hablar con la gente, en esos años de Atlético van a mencionar a algunos jugadores y van a decir, bueno, el Tulo Alonso, Vadino, figura ahí entre los ídolos para la gente. ¿Lo siente de esa manera? ¿Se siente querido por la gente? ¿Se siente entre los ídolos del club?
Bueno, la palabra ídolo es una palabra muy fuerte. Pero sí me siento, como decías vos, muy querido, muy respetado. Y cada vez que voy ahí, tengo el placer de que la gente me salude y comparta si estoy en un café o si estoy en el lugar donde yo estoy. Y para mí eso es muy placentero, porque para dejar una huella no solo hay que jugar bien al fútbol, sino haber tenido conducta. Y el recuerdo que tiene la gente para conmigo y yo para con ellos es tan importante que me hace sentir muy apreciado, sí, muy, muy querido. Y de hecho tengo muchísimos amigos.
¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Me voy a meter un poco, antes de llevarte al terreno de la Liga del Oeste y de Atlético, para conocer un poco cómo se dieron tus comienzos en el fútbol. Y bueno, ¿cómo fue que empezaste en este deporte?
Bueno, yo de muy chico, mi familia era muy humilde y lo único que yo tenía siempre disponible era una pelota de fútbol. Y de chico me di cuenta que el fútbol me iba a ayudar a vivir. Eso, no digo vivir del fútbol, sino ayudar a vivir. Me di cuenta muy rápido. Ya a los 14, entre 14 y 15, debuté en primera, en Ferro de Trenquelauquen, que era un equipo muy, pero muy fuerte para la región, en ese tiempo era muy dominante. A los 15 en la selección roja, 15-16, en la selección roja de Trenquelauquen, que hizo una gran campaña a nivel provincial, como las que hizo luego América. A mí me tocó la suerte de participar en todas. Ya en el 70 me lleva a Vélez Arfiel, a Buenos Aires, donde estuve 2 años, y la verdad estaba en el plantel ya como para en cualquier momento pegar el golpecito, y tomé la decisión de venirme. Ya después me tocó el servicio militar y un poco perdí la posibilidad del fútbol grande. Volví a Ferro, en Ferro hasta los 27, hasta el año 77 fue el último, 78... compra mi pase del Club Atlético de Rivadavia, hasta el 82, volví a Ferro, siempre volví a Ferro. en el 85 tuve la suerte de salir campeón provincial con el club, ya los regionales a nivel club, o sea, los torneos argentinos habían desaparecido, y tuve la suerte y jugando de 5, para mí un puesto totalmente nuevo, y me fue muy, pero muy bien, y jugué mucho tiempo, jugué hasta los 40 años, así que tengo partidos encima y cosas para contar, muchísimas, pero la verdad, tuve la suerte de tener en todos mis años de carrera una gran trayectoria, me fue muy bien, digamos, sobre todo con los goles, convertí muchísimos goles.
Alfredo, usted decía recién y mencionaba lo que tiene que ver con su trayectoria, diciendo jugó hasta los 40, hizo muchísimos goles, y no quiero pasar por alto su etapa en Vélez, un club con todo lo que representa para el fútbol argentino. A nosotros nos ha llegado alguna anécdota, algún comentario sobre su época allí, y le quiero hacer dos preguntas al respecto. La primera es, ¿con quién compartió plantel de los que por ahí después llegaron y se hicieron famosos o conocidos? Y por otro lado, usted decía, tomé la determinación de volverme. ¿Por qué eligió volver en ese momento? ¿Hoy se arrepiente? ¿Lo hubiese hecho de la misma manera?
No, bueno, sí. Hoy seguramente me arrepiento, porque pudo haber sido un futuro mucho mejor que tuve. Claro, respecto a los jugadores, el que más van a conocer, que fue un amigo personal, seguramente los más grandes se van a acordar, pero yo fui muy amigo de Carlos Bianchi. En realidad yo era el suplente de él en ese momento. Carlitos tenía 20, yo 17. Pero estaba ahí y él me decía que ya se iba, que aguantara un poquito más, porque yo siempre me quise volver. El hecho de volverme significaba que a ver, ¿cómo explicarlo? Porque es difícil. A mí me iba muy bien en Trenquelauquen en todo sentido, porque era el más conocido, era el más joven, era bueno, el más mimado, y allá en Buenos Aires, viste cómo es. Nadie te conoce, es diferente. Entonces vivía en una pensión, no comía lo suficientemente bien. Muchas cosas que hacen a que la estadía no sea la mejor. Y yo tenía tanta confianza en mí mismo que yo decía en mis pensamientos que iba a volver cuando ya jugara en primera, tuviera la seguridad de jugar en primera y no pasar por todas esas situaciones. Pero Bianchi me retaba todo el tiempo, me llevaba a la casa para que no extrañe, qué sé yo. Bueno, otros jugadores, Daniel Willington, Marín, bueno, muchos jugadores reconocidos, pero claro, de mucha raza. Gallo, Soto, La Nieva, Atela, Ríos, jugadores importantísimos del fútbol argentino, pero seguramente el que más conocen es a Bianchi, ¿no? Porque luego tuvo la etapa en Boca que fue muy, 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 muy buena.
Respecto a tu llegada a Atlético y al fútbol de la Liga del Oeste, ¿quién te acercó y qué conocías de la Liga? Si sabías a dónde estabas viniendo, a qué campeonato ibas a jugar, o fue todo nuevo, digamos.
No, tenía mucho conocimiento respecto a América, del fútbol y de sus jugadores, porque en esos años, te vuelvo a repetir, se jugaban los torneos argentinos de selección. Y justamente en el 77, a mí me toca definir el duelo entre América y Trenquelauquen a favor de Trenquelauquen. Y se jugaba cada 2 años ese torneo. Se jugaba, se hacían las selecciones y se jugaba. Ahí ya conocí futuros amigos y jugadores que iba a tener en Atlético. Fines del 77, por una gestión que hicieron los Álvarez, más que nada Antonio, Mario, Armendáriz, Loren, bueno, había varios, Héctor Guac y varias personas del Club Atlético se acercaron a Cerro, y fue muy, muy discutido ese pase, porque Cerro pedía una suma de dinero que era imposible. Pero bueno, no sé cómo hicieron los muchachos en América que compraron el pase. Lo compraron, Cerro me ofrecía a préstamo únicamente, pero pagaron el doble de lo que pedían por el pase definitivo. Así que, bueno, quedé ahí muy feliz. Y bueno, lo primero que me tocó jugar en Atlético con un técnico, Alberto Cavaleiro, muy conocedor, con experiencia, y ya con jugadores que después no me separé más, por esos 5 años, como el Tulo, que yo siempre digo que Tulo fue un crack. Y bueno, muchos más amigos como Diego Pereira ahora, después en el 79 llegó Tito Vicente. Bueno, un equipo también muy ganador, muy parecido. En el fútbol también hay que tener suerte. A mí me tocó Ferro, me tocó Atlético de América, me tocaron equipos que ayudan a que personalmente a uno le vaya bien. Uno tiene que hacer lo que uno sabe y teniendo compañeros así es fundamental, ¿no?
Alfredo, hola. Usted decía sí. Que fue una gestión ahí el tema del pase muy conversado. Hoy podríamos decir que se hubiese mediatizado bastante, ¿no? Con cómo se da hoy gracias a las redes sociales y demás. Se hablaría mucho de si Vadino se quedaba en Trenkelauken, si llegaría Atlético, si se daría o no su pase. Usted decía que además se pagó mucho, que se pedía un dinero importante. ¿Lo valía? ¿Considera que lo valía?
Bueno, eso lo tendrán que decidir, analizar la gente de América que pagó una fortuna. Yo, si no me equivoco, fueron $50,000. Cerro pedía 25 por el pase por un año. Y yo me acuerdo que en esa reunión los dirigentes salieron afuera y me dijeron, tan loco, pero le vamos a ofrecer el doble. ¿Cómo el doble? Sí, por el pase definitivo. Y bueno, se tuvieron que tirar a la mesa porque era una fortuna. Y sí, me vine para Atlético, estuve los primeros meses que ellos me pidieron que les dé la posibilidad de no cobrar, de no para recuperarse un poco de la inversión, pero nunca pasó. Siempre me pagaron, siempre me trataron tan bien y siempre mirando si necesitaba alguna cosa. La verdad, en América yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Nada más, es muy, muy importante en mi vida y sigue siéndolo. Y después, bueno, tuvimos la suerte de ganar varios campeonatos, ser el goleador del torneo varias veces. Y bueno, supongo que eso representará a la liga. El 79 y el 81, si ustedes recuerdan, nosotros llegamos a las finales de la provincia. Uh-huh. Y en las dos tuve una participación que creo que fue importante. Pero sí, siempre digo, eso lo tienen que valorar ustedes, la gente de allá. Yo lo que puedo decir es que estoy orgulloso de haber participado ahí y de haber jugado con muchachos que habíamos tenido guerras, porque el fútbol en América es duro, es fuerte. Y sin embargo, cuando nos acoplamos a la selección, terminamos siendo muy amigos, muy, muy amigos, y nos seguimos hablando. De hecho, en este momento de la vida, estamos en un grupo, Selección 79 se llama, que estamos todo el día comunicados, todo el plantel, sin excepción, y todos los días. Así que fíjense hasta dónde perduró la amistad, la relación, ¿no? Lo que es el fútbol.
Hoy también hacía mención a su experiencia como jugador de la selección de Trenkelauken y que también le tocó jugar para la selección de la Liga del Oeste. Yo lo voy a llevar a esa situación de representar a la Liga del Oeste, de enfrentar a Trenkelauken, y si no me equivoco, también convirtió un gol en un 2-2, que después la Liga del Oeste termina eliminando a Trenkelauken en los penales. ¿Cómo vivió ese momento? Porque ser de Trenkelauken y jugar para otra institución, digamos, habrá sido complicado, imagino, ¿no?
Bueno, sí, querido, sí, fue complicado. La primera selección, la de 79, que también eliminamos a Trenkelauken, me tocó convertir 2 goles. Sí, fue uno de los primeros rivales que tuvimos y lo eliminamos, le ganamos a Trenkelauken y le ganamos en América, los 2 partidos. En la segunda, en la del 81, salimos 2-2 en América, que hice el gol sobre la hora de empate en América. Y después, en la revancha, se jugó en Trenkelauken. Trenkelauken tenía muy buen equipo también. perdíamos 2-1 el domingo y la semejante lluvia hizo que el partido se continuara el día lunes. El día lunes, como abrieron las puertas, la gente fue en masa. Y más que eran un tiempo de 7 y otro de 8, el partido para Trenclauca estaba definido. Pero bueno, tuve la oportunidad de encontrar una pelota, un pase de Diego Pereira Ola, en la mitad de la cancha, en el círculo. En el círculo, un par de metros. Y con un voleo de zurda, no lo digo más porque es el gol que más me quedó de todos los que hice. Entró en un ángulo. Y después definimos por penales y me toca patear el último. O sea que si convertíamos, quedaba Trenclauca fuera del torneo y nosotros avanzábamos. Y sí, es muy difícil. Yo en ese momento tenía un comercio que ese mismo día, el domingo, me rompieron todo. Me rompieron los vidrios de la vidriera y bueno, hay gente que todavía no me saluda, aunque ustedes no lo crean. Y yo siempre tomé el fútbol, a mí me podés poner el color de camiseta que quieras, que yo voy a jugar de la manera que puedo y que sé. No, a mí cuando estoy adentro de una cancha y yo estoy en un picado, juego contra mis compañeros y juego de la misma manera, y juego al truco, juego de la misma manera. Intento ganar, intento hacer lo que tengo que hacer. Pero bueno, no todos lo entienden así. Yo todavía tengo gente que no, que 40 años después, que si me puede evitar, me evita. Como hay gente que ya todo es como pasó y me respetan muchísimo. Pero hay gente que no me saluda. Y por eso, no porque haya tenido alguna diferencia por aquellos goles. O sea, Trenclauca en 4 partidos le hice 4. Y bueno, y siempre quedó afuera. Y cuando me tocó jugar de Trenclauquen contra América, me pasó exactamente lo mismo. Entonces, bueno, son esas cosas que suceden. Pero yo ya te digo, yo juego a la pelota con, no sé ni el color de camiseta que tengo. Juego y trato de ganar el partido y lo hago de la forma más seria que puedo.
Alfredo, decías que lo mejor que te ha dado el fútbol es que te cambió en cuanto al reconocimiento, te ha dado un reconocimiento, un nombre propio, que la gente te ve en cualquier circunstancia y te reconoce, te saluda, te agradece, te hablan de aquellos partidos, de alguna vez que te han visto jugar y que eso es lo mejor tal vez que te ha dado, además de las amistades y demás. Lo peor que deja el fútbol, la parte negativa por ahí es esto de tener que pasar por ahí un mal momento personal porque te dañaban algo tuyo particular, o porque después dejaban de saludarte dependiendo de un resultado y no entendían que el fútbol también era una manera, una vía de ganarte la vida?
Bueno, puede ser parte de lo que vos decís, pero todo eso pasa, esas cosas que suceden y pasan, y se tratan de olvidar. Yo no tengo absolutamente rencor con nada, jugué de la pelota, como digo, siempre de la mejor manera que pude. Y cosas feas no me han pasado en el fútbol. Algunas injusticias, alguna expulsión que algún árbitro... En aquel momento ocurría mucho. Las hinchadas eran demasiado efervescentes, demasiado bravas, y el que más castigaban era a mí siempre. Y a veces los árbitros, al castigar también, valga la redundancia, al jugador que más le interesa al rival, se ganan unos cuantos por otro. No digo todos, no digo todos, hubo árbitros muy serios, muy con las cosas bien puestas como para hacer las cosas bien, pero sí hubo gente que me expulsaba en la menor circunstancia, en la menor. O sea, me bancaba todas las patadas cuando me quería defender, me expulsaban. Entonces, esas cositas por ahí, pero son cositas pasadas, yo no tengo malos recuerdos del fútbol, absolutamente. Al contrario. Me ha hecho muy bien, me sigue haciendo bien. Yo ya soy grande y me siguen pasando cosas que no puedo creer. Todo el tiempo, el reconocimiento de la gente y todo eso, y es muy bueno. Y sí, o sea que no tengo rencores ni broncas en mi trayectoria futbolística.
¿Y su relación con el fútbol actual cuál es? ¿Va a la cancha, lo sigue, viene de vez en cuando a ver la Liga del Oeste?
No, vos sabés que no voy a la cancha. Dirigí mucho tiempo acá en Trenclauquen, y lo que pasa, a ver, también es difícil explicarlo. Me fue muy bien dirigiendo, pero muy bien me fue dirigiendo, pero no lo sentía, no yo todavía sueño con jugar, no es lo mío. Entonces, ni bien pude zafar de la dirección técnica, que fue creo que 2013, el último año que dirigí, creo que desde ese momento no fui más a una cancha. Pero a ver, si me preguntás quién juega en los equipos, conozco, escucho, leo, pero no concurro, no voy. Incluso por ahí digo, mañana voy, porque hay un partido que me gustaría ver, lo que yo, y cuando llega el momento me quedé. No sé por qué, cuál es la situación, pero el fútbol me sigue gustando, pero ¿entendés? ¿Qué sé yo? O sea, mi primera satisfacción como técnico fue dirigir Monumental, un club muy humilde, de 50 años de vida. Y bueno, tuve la suerte de que tuve años que dirigí sacarlo campeón en la liga, era casi imposible. La tercera y la primera, las dos divisiones. Y después gané 5 con tercera y 3 con primera. Y el Monumental, que fue mi primer paso. Y también me llenó de gusto, sí. Pero es difícil, es muy muy distinto dirigir que jugar. Uno jugar, yo sigo sintiendo esa pasión, esa adrenalina que bueno, que no tiene, no hay forma de explicarla. Y dirigiendo son problemas, son circunstancias, siempre hay un pibe que se enoja, siempre hay alguien que reclama por fulano y no por sultano. Bueno, son cositas diferentes, muy diferentes. Pero no voy a la cancha hace mucho.
Evidentemente se queda con el Alfredo Vadino jugador antes que el entrenador, quedó clarísimo. Le voy a pedir, para quienes no lo vimos jugar por una cuestión de edad, que se describa como jugador, que se defina qué clase de futbolista era, si era más de encarar, si era un futbolista rápido, si era un futbolista más pensante. ¿Cómo era Alfredo Vadino dentro del terreno de juego?
Mira, yo te lo puedo... primero, cuesta que uno hable de sí mismo, pero yo te lo puedo definir así. A ver, yo salí campeón de la provincia de 5, ya grande. Jugué en el torneo de primera acá, de 2 y de 6, de 8, de 10, de 7, de 11, de 9, que era muy fuerte, de enganche. Creo que entendía el juego. Lo más importante a veces no es jugar bien a la pelota, sino entender el juego. Entenderlo bien, claramente. Y entender la función en el puesto que uno ocupa, hacerlo bien y hacerlo que los demás lo sientan así. Y bueno, mi fuerte, qué sé yo, yo definía con mucha facilidad. Tenía fuerza, era ligero, cabeceaba y bueno, definía con mucha facilidad. O sea, difícilmente le erraba. Y con las dos piernas, que es una ventaja muy muy importante. Yo no tenía preferencia de una pierna u otra. Sobre todo de aire, pelotas de aire. Cuando la pelota viene alta, yo tenía esa facilidad de bajarla y siempre mandarla dentro del arco. Pero bueno, no me corresponde a mí. Los demás serían quien tendrían que decir la situación, ¿no?
De lo que le tocó vivir como jugador y de lo que conoce y sigue la información del fútbol de la zona, si tuviera que comparar la Liga del Oeste con la de Trenquelauquen, ¿cómo las ve? ¿Las ve similares? ¿Ve alguna diferencia?
Bueno, te digo, en principio, en aquellos años, los 70, Trenquelauquen tenía mucho más juego, más orden, y tenía, al ser todos jugadores locales, porque Trenquelauquen tenía esa diferencia con América, ¿no? De América venían muchos jugadores de afuera, ya desde aquel entonces. Entonces, por ahí no sentían la liga como si la sentían los jugadores de Trenquelauquen, y había diferencia a favor de Trenquelauquen. Después, cuando vino esa camada de jugadores de la que hablamos hoy, jugadores especiales, porque, qué sé yo, ya es la tercera vez que creo que nombro a Diego Pereira Ola. él no tenía demasiadas obligaciones ni con el club ni con la liga, pero él venía, se ponía la camiseta y lo sentía de la misma manera que yo. Y yo, de Trenkelauken, jugar con la camiseta de América, eso para mí era un orgullo. Y bueno, y a partir de ahí, América hizo diferencia en favor de sobre Trenkelauken. Y creo, sin ir a la cancha, que hoy perdura esa diferencia en favor de América sobre Trenkelauken. Yo creo que son camadas de jugadores, temporadas, y bueno, y también quién organiza. El recordado Pepe tenía una gran virtud, siempre lo digo, porque tal vez uno de fútbol no hablaba demasiado, pero él sabía elegir muy bien a la gente. Elegía muy bien el jugador de fútbol y la persona. Y eso hacía que conformara grupos importantes, grupos sólidos, y que ante la adversidad siempre sacaba un poquito de fuerza más. Y bueno, ese partido te lo marca, nadie daba los mangos para nosotros, jugábamos 15 minutos, un tiempo de 8 y otro de 7, imagínate. Y lo empatábamos y después lo ganamos por penales, y era una caravana hacia América increíble, impresionante la cantidad de gente que vino para ver esos 15 minutos, que ya los teníamos casi perdidos. Eso te marca, el que transmite es el jugador, de afuera hacia, de adentro hacia afuera. Entonces la gente te sigue, te acompaña cuando el jugador contagia, y esos años América tenía eso, muy importante. Contagiaba mucho de adentro hacia afuera, y eso hacía que la gente nos siguiera, ¿no?
Alfredo, yo lo voy a sacar un poco de lo que tiene que ver con, a ver, con esa comparación de la liga, o de ligas, sí, mejor dicho, y lo voy a llevar, sí, a la comparación entre jugadores. El fútbol, sí, sí, por ahí ha ido cambiando, más allá de que el deporte...
No voy a hablar mal de nadie, ¿eh?
No. Le hemos hecho preguntas difíciles, pero no lo hemos hecho hablar mal de nadie.
No,
creo que así sea.
Pregunta lo que quiera.
Pero a ver, el fútbol, más allá de que siguen siendo 11 contra 11, por ahí han ido cambiando los esquemas de juego, la táctica, la pelota parada se trabaja de otra manera. ¿Cree, nota ese cambio en el fútbol? ¿Nota que el fútbol de hoy es diferente al de hace 30 años atrás y que ha ido teniendo esa transformación?
Sí, se nota. Pero se nota porque, fíjate vos que el trabajo de pelota parada, como vos decís, la táctica, la técnica, pero se juega con una sola pelota. En el campo de juego hay una sola pelota. Vos preparás absolutamente todo, viene un tipo, te metió 5... y te la puso en un ángulo y todo lo que hiciste fue a parar, ¿sabes dónde? Y yo creo que, y si no, te lo explico con nombres. El fútbol de hoy es mucho más rápido, mucho más ágil, pero un juego muy menor. Y si no, ¿cómo explicás que Riquelme, por ejemplo, yo no soy de Boca, un jugador que me agrada mucho, haya sido lo que haya lo que fue jugando al ritmo que él jugaba? ¿Y sabes por qué? Es que la pelota siempre va más rápido que el jugador. Vos podés correr mucho, pero si un tipo tiene la facilidad, uno, y si tenés dos o tres en un equipo, mucho más, ¿no? De dar el pase de primera, que ya lo tenía planeado y ya lo tenía visto, y no darle tiempo a que te viene a pegar o a marcar, porque la pelota ya no está. Y entonces siempre va a prevalecer la habilidad, la técnica individual, y las tácticas y todo lo demás ayudan, no digo que no, no voy a negar la modernidad, ni mucho menos, pero no, la diferencia siempre la va a hacer el jugador. A ver, te lo sigo diciendo en nombre. ¿Ustedes no creen que los rivales de aquel momento sabían en qué jugadores del Atlético podían desequilibrar? Todos sabían. Y siempre te ponía gente a marcar. Y por ahí le agarraba el pulito, te metía a 4 y te decía, toma, haz el gol. Y va para todo el tacho, ¿viste? No hay manera. Es el jugador el que desequilibra, el que define. Qué sé yo, digo al pulo porque hay una pila para nombrar. Cualquiera de los muchachos de aquel momento. Pero es eso. El fútbol es el juego. El juego es lo que hace la diferencia. No creo demasiado eso en las tácticas. Yo tengo que poner al defensor de defensor, al wing de wing, al 9 de 9, y convencerlos de que son importantes, que cada uno mejore en lo que sabe. Yo no quiero que el 9 corra 200 kilómetros, quiero que gane todas las pelotas que llegan al área, y que esos 18 metros que tiene el área llegue primero, y que de derecha o de izquierda la meta en un rinconcito, y al 2 la otra función. Y esto es el fútbol, ¿no? Siempre ha sido así.
Ahora le voy a hacer otra pregunta para que vuelva a describir a alguien. Hoy le pedimos que se autodescriba, que nos contara sí. Cómo jugaba usted. Lo ha mencionado en reiteradas ocasiones al Tulo Alonso, un futbolista que sin dudas está entre los ídolos de Atlético, pero que el Tulo no es muy de hablar con los medios, es difícil por ahí sacarle algún testimonio. Queremos que usted nos diga cómo jugaba el Tulo Alonso.
Bueno, a ver, yo con el Tulo, cuando yo asumí el primer partido, tuve un problemón, porque ustedes vieron cómo es el Tulo. Todo lo que describiste de él, que habla poco, que no le gustan los medios, todo eso, ¿verdad? No me lo digas a mí, que no lo, es el único que está fuera del grupo, pero igual hablamos en privado por teléfono, de este grupo que mencioné ahora que estamos, del 79. El Tulo, en primer tiempo de ese partido, que fue el primero, creo que yo jugué, me hacía picar para todos lados y no me la daba nunca, enganchaba para el otro. Discutido y feo en el primer tiempo, el segundo tiempo hice 3 goles, me la daba toda. Y a partir de ahí entramos en una relación muy, muy buena. Y el Tulo es un crack, hijo. Pero un crack de verdad, ¿eh? El Tulo, él tenía una paz para jugar. Y yo no conozco ningún otro jugador que por lo menos estuve 5 años. En 5 años, no sé si alguna vez lo amonestaron, ¿verdad? Te digo, amonestaron, ¿eh? Él jugaba a la pelota y le podía decir lo que quiera en el vestuario, hablando de tácticas y de cosas. Cuando estaba la pelota en la cancha, él desequilibraba y mirá que le tiraban patadas, ¿eh? Pero un crack. Siempre ocurrió algo en América. Como la gente de América lo ve todos los días, no lo valora a lo mejor como alguno de nosotros que nos ve muy de vez en cuando. Entonces, como es de ahí, y bueno, es de acá, pero ustedes no saben el jugador valioso que tuvieron durante toda esa trayectoria, jugador y persona. Y bueno, hubo varios más, pero me preguntaron por el Tulo y es uno de los que más destaco, siempre lo hice. Lo bueno de nosotros es que no teníamos egoísmos personales. O sea, ni yo quería ser mejor que él, ni él quería ser mejor que yo. Cuando entrábamos en la cancha, listo, a jugar. Y eso es muy bueno. Habla bien de las personas y habla bien del jugador.
Recién hacía mención a... Bueno, Agustín le preguntaba por el Tulo Alonso y a lo largo de la nota ha nombrado a muchos jugadores que han pasado por el Atlético. Te tocó ser parte de la década de los 70, que es la década gloriosa de Atlético, si no me equivoco, ganó 7 de 10 campeonatos en esa década. Y también decías que también por esos años había muy buenos equipos y había otros muy buenos planteles que les complicaban por ahí las tardes a Atlético o que intentaban ganarle. Yo quiero saber, Atlético que ganó tanto, ¿por qué logró destacarse de esa manera?
Bueno, pero volvemos a lo mismo. El juego se imponía porque nosotros, por ejemplo... Ustedes son muy chicos, no lo vieron, pero nosotros en algún momento, yo como 9, tenía de buen derecho a Diego Pereira Ola, que era un animal, y de buen izquierdo a Tito Vicente, que gambeteaba hasta los policías, jugaba de 8 el Tulo, jugaba de 10 Memo Ruiz, eran jugadores. Los demás también tenían jugadores, pero a la larga, con el transcurso de los minutos de partido y de los puntos de todos los partidos, el juego terminaba imponiéndose. Como después hubo una época, el Fútbol Club de Tres Algarrobos tomó esa el liderazgo de la liga. ¿Cuántos años después, posterior a eso, el Atlético, el Fútbol Club ganó torneos? Y bueno, los jugadores que traía y los jugadores que poseía hacían la diferencia. Uno le podía ganar un partido, como uno, claro que sí. Pero a lo largo de los torneos, sí, la diferencia se hace de esa manera, ¿no? Que no es fácil mantener un equipo así, es muy difícil.
Alfredo, ya para ir cerrando, ahora sí, yo hoy le comentaba algo al respecto en un pasar de la nota, pero iba por el lado opuesto y le decía algunas cosas negativas que también le ha dejado el fútbol en el camino. Y ahora sí, ya para ir terminando esta charla, a la que le agradecemos obviamente por todos estos minutos, le voy a preguntar qué es lo mejor que le ha dado el fútbol y si el fútbol le ayudó, porque usted mencionaba de que tuvo una infancia en la que tal vez no le sobró nada y que veía el fútbol que lo podía ayudar. ¿El fútbol le ayudó a tener un mejor pasar?
Sí, sí, sí. Con toda sinceridad, con toda franqueza, el fútbol, sobre todo, sobre manera, los 5 años que estuve ahí en América, me ayudó a tener una mejor vida. Nunca viví del fútbol, ¿eh? Siempre trabajé, tuve mi trabajo, me hice también en eso, pero sí me ayudó a vivir. Por ejemplo, lo que me hubiese costado 7 años construirme mi casa, me costó 1 año, por darle un ejemplo. Yo cuando fui a América, lo único que tenía era una bicicleta. Y a fin de año tenía un cochecito nuevo, cero. Para darte ejemplos así, y sí, cómo no voy a reconocer eso, y me ayudó, claro, me ayudó muchísimo. Y no me acuerdo la pregunta anterior.
Lo mejor que le ha dejado el fútbol a lo largo de toda su vida, porque jugó muchos años, te decía, empezó a jugar en primera a los 14, 15, y jugó hasta los 40, así que me imagino que ha vivido muchas cosas. ¿Qué fue lo mejor que le dejó?
Bueno, lo mejor, viste, uno, todos decimos los amigos, sí. Eso es una de las cosas, los amigos, compañeros. Pero lo que más me dejó, la satisfacción más grande que yo tengo, es el respeto de la gente. O sea que el jugador de fútbol pudo haber sido importante, pero a mí lo que me tranquiliza y me da, me hace soñar y todo lo demás, la conducta. O sea, uno no solo tiene que ir a jugar al fútbol, tiene que ganarse lo que le dan, tiene que tener una conducta muy buena con sus compañeros, con el rival, con el público, con el dirigente. Si usted hace un arreglo en enero, no tiene por más bien que le vaya a cambiarlo en abril. Yo hablaba de dinero en enero. Después, hasta el enero del año que viene, no tocaba timbre en ningún lado. Me venía tranquilito para mi casa. Yo lo peleaba bien en enero. Y ese reconocimiento que te hablo, y eso es lo más importante que me dio el fútbol, que me lo sigue dando día a día. O sea, todos los días de mi vida siempre hay una persona diferente que por alguna situación o me manda saludos de alguna provincia o me llama por teléfono de forma imprevista. Y bueno, eso es lo mejor.
Alfredo, le repito, sí, el agradecimiento de parte nuestra. La verdad que es un gusto enorme, un lujo que nos hemos dado el de poder hablar aquí con usted a lo largo de todo este rato. Esperemos que le haya gustado la nota, que le haya pasado bien. La verdad es que nosotros hemos escuchado un testimonio único y que nos deja un montón de frases y de enseñanzas, si se quiere, también para los más jóvenes que son de escuchar el programa. Aquellos jóvenes futbolistas seguramente van a rescatar varios de sus mensajes. Así que le repito el agradecimiento y bueno, si quiere agregar algo, obviamente tiene el tiempo para hacerlo.
Bueno, chicos, primero me sentí muy cómodo con ustedes, muy capaces, muy inteligentes para preguntar, y de todo tipo de preguntas, lo bueno de lo malo de los compañeros, de los rivales, me sentí muy cómodo. Haber conversado con ustedes y llegar a la gente de América, de la región, vuelvo a decir, de la región, para mí es un placer enorme. Mirá, hay una canción, creo que es de Nino Bravo, ¿no? Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Esa es la canción. Bueno, bien merecido lo tiene ese pueblo. La verdad, no se refería Nino Bravo a este América de acá, ¿no? Pero queda muy lindo. Chicos, un abrazo enorme y un placer.